Liderarte, con Hernán Carreño y Yenimar Rivas, y Coden Daute Radio.
Yo me quedo con lo bello en cada caso. Aquí no hay triunfos ni hay fracasos, solo historias que contar, experiencias que nos dan distintos puntos de vista y agregarlos a la lista.
Hoy nos acompaña la pluma de la poeta Balbina Rivero. La guerra no termina, se titula el poema. La guerra no termina, aún quedan niños por matar, y las naciones ciegas y sin piedad miran hacia otro lado. Pero la guerra no termina, aún quedan niños por matar. Con cada niño muere la razón, con cada niño muere la inocencia, con cada niño muere la esperanza, con cada niño muere el futuro. Pero la guerra no termina, aún quedan niños por matar. Endurecidas las conciencias de los poderosos, sirven a Baal, alejados de Adonai, su Dios verdadero, embriagados por la sangre inocente. Pero la guerra no termina, aún quedan niños por matar. Desorientadas madres vagan por los escombros de la ciudad, con los hijos muertos o heridos entre sus brazos, con mucho más dolor que en tiempos de gestación y parto. Pero la guerra no termina, aún quedan niños por matar. Ahogados por tanta sangre, todo es sangre, mil pedazos de niños saltan por doquier y la sangre baña las gargantas de los poderosos asesinos. Pero la guerra no termina, aún quedan niños por matar. Bienvenidos todos a Liderarte, un programa radiofónico en defensa del arte, hecho por y para los artistas, sean profesionales o aficionados. Hoy, 21 de octubre, cuando son las 6 y 45 de la tarde, quien les habla en Coden Daute Radio, Hernán Carreño y Yenimar Rivas.
Así es, feliz tarde a todos. Y bueno, recordar que estamos transmitiendo a través de la 91.4 y 92.8 FM en Icoden Daute Radio. Igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal YouTube, arroba Icoden Daute Radio FM. Queremos mandar un agradecimiento a nuestro director Narciso Ramos de Vera, a nuestro técnico Miguel Ángel Casas, al cantante de nuestro tema Yo Me Quedo, Carlos Chico, y bueno, a todos y los escritores y escritoras de la Asociación de Artes Canarias.
Y bueno, como todos los martes, siempre decimos que Liderarte no es solo un programa de radio, es un programa que va mucho más allá y es un proyecto de investigación que estamos haciendo en el territorio local sobre el arte y todos los artistas que están acá desde cualquier rincón de la isla y de las islas también. Y también nos acompañan algunos artistas desde el punto de vista internacional a través de nuestro segmento Más Allá de la Isla. Y bueno, el día de hoy, Yenimar.
No, mira, hoy tenemos unos invitados de lujo, Hernán. Hoy tenemos a Manuel Pérez, poeta y percusionista, poeta cuya lírica es el pulso de la calle. La necesidad de expresión se hizo en el oficio. Una terapia personal que pronto elevó a la categoría de reflexión colectiva. Este compromiso se materializó en Poetas en Rebeldía en el 2018. Un faro cultural que defiende las luchas isleñas con la fuerza del verbo. Su poemario inaugural es el espejo de su ética. Tenemos muchas cosas que contarnos. Una obra solitaria encargada a la causa de la inclusión activa. Entregada a la causa de la inclusión activa. Manuel es un puente humano entre el arte y la justicia. Un poeta profesional que, con cada rima, nos recuerda que el mayor desahogo es la rebeldía con propósito. Bienvenido, Manuel, a tu programa Liderarte.
Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándole.
Bueno, igualmente nos acompaña Balbina Martín Espinola, escritora y poeta. Desde la cátedra hasta el verso, Balbina Martín Espinola es la guardiana de la palabra. Licenciada en filología clásica y profesora, domina el arte de tejer el lenguaje. Su excelencia poética se ha visto reconocida con el premio Balbina Rivero por su obra Amo Tinada. Balbina no solo crea arte, su pluma es una trinchera humana, colaboradora de opinión y narradora incisiva. Utiliza el verbo y la prosa como herramientas de compromiso innegociable contra el ecocidio y toda la injusticia sistémica. Una voz poética que nos enseña a sentir y actuar con la precisión de lo clásico. Bienvenida, Balbina, a tu programa Liderarte.
Muchas gracias a Liderarte por haberme invitado.
Bueno, y la audiencia que nos escucha en este momento y que nos sigue allí todos los martes, que estamos activos todos los martes. Balbina, que ya vienes, digamos, integrándote con nosotros, es importante que sepas que Liderarte no es solo un programa de radio. Es un trabajo de investigación que va mucho más allá y que ha hecho, digamos, algunas investigaciones en el territorio local sobre el arte y los artistas, escritores, poetas, cantautores y, bueno, y pintores también, que vamos a tener la próxima semana. El día de hoy es un día que nos llama un poco a la rebeldía, ¿no? Y quizás no, ¿por qué no?, a la desobediencia sobre las cosas que hacen injusticia en el planeta. El día de hoy tenemos un tema que ya tenemos una semana promocionándolo y es la poesía social, la ética del arte. Poesía social, ética del arte. ¿Qué te parece ese tema, Balbina?
Pues me parece maravilloso. Me parece un tema muy interesante y que a mí en particular me interesa, en especial porque la ética forma parte también de la estética del arte. Yo así lo consigo.
Así debe ser. Manuel, ¿qué es la poesía social para ti y cuál es su compromiso ético y estético en función de lo que dice Balbina?
Pues un poco hablar de, como suelo decir muchas veces en los recitales, hablar de los problemas que tenemos todos y todas, que no son pocos, ¿eh? Sobre todo en esta isla explotada y masificada, abundan los problemas y nosotras, pues debemos tener el compromiso de contar estos problemas y de estar donde se nos necesita.
Pero podríamos decir también que tal vez no es solo la denuncia, porque denunciar quizá no ayuda a la transformación de ese problema desde el punto de vista social, sino también hay que dar como algunas argumentaciones, ¿no?, en función de la denuncia y algunas propuestas
hay que dar
para cambiar.
Respuestas es lo que tenemos que dar, ¿vale? Desde el punto de vista del arte y de la literatura y la poesía, lo que tenemos que dar son respuestas.
Y creo que una respuesta muy contundente y que ganó un premio increíble fue tu poema Amo Tinada. ¿Qué querías transmitir allí o cuál era la denuncia desde el punto de vista social que Balbina reflejaba en esa obra, en esa magna obra?
El mismo título, creo que lo dice. Amo Tinada, si lo leemos de corrido, pues ya es bastante elocuente, ¿no? Estoy amotinada, me siento amotinada. Pero también lo he separado porque si lo leemos separado, las sílabas, tal cual aparecen en el título, es amo, ti, nada. Lo que para mí significa que estoy amotinada por amor a ti, que es el todos, es la humanidad, es yo misma. Y nada, porque es que al final, sin todos esos tis, somos nada, soy nada. Y entonces ese título para mí recogía todo lo que yo quiero expresar en ese poemario.
Podríamos decir que el mundo o la vida es como un lienzo vacío, ¿no? No hay nada y todo lo estamos creando de instante en instante.
Claro, evidentemente es una forma metafórica de decir no somos nada o no hay nada o no somos nada sin los demás. Pero bueno, creo que se me entiende, creo que se me entiende. Creo que la misma poesía o la que yo escribo me viene. No considero del todo que sea una creación mía, sino que tengo la suerte de ser el canal, el vehículo de esa poesía. Y como creo que tengo la suerte, más o menos errada, a veces un poquito errada y otras veces pues me salen mejor las cosas, de ser ese vehículo, pues se lo debo también al mundo, porque las cosas están ahí, lo que hacemos es recoger las ideas, pero la idea no me la invento yo, la idea está, lo que quiero contar está ahí, yo solo soy el vehículo para contarlo.
Y de una forma estética, sí, haces la denuncia.
Sí, para mí
la estética. Entonces, ética y estética.
Para mí sí. Para mí la estética, el cuidado de la palabra elegida, pues puede ayudar enormemente a expresar lo que realmente quiero expresar. Porque es que creo que en ese cuidado de la estética también está la ética. Para mí es una responsabilidad. Repito, no siempre lo conseguiré, pero yo me lo tomo muy en serio.
Estupendo. Manuel, tú que llevas una página, ¿no? De rebeldes. ¿Cómo es? Poetas en rebeldía. Sí. Poetas en rebeldía. Y reconociendo que la rebeldía parece que está de moda, ¿no? Hay gente que lo hace desde lo estético y no desde lo ético. ¿Cómo tú reconoces cuando un rebelde realmente hace algo con propósito y no por simple estética?
Cuando ves que no solo va al recital y no solo habla de los problemas, sino que después te lo ves en las manifestaciones, te lo ves en una concentración, te lo ves en una asamblea, ¿vale? Lo ves en una asamblea y ves que aporta no solo palabras, sino hechos, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos? Es lo que intentamos, ir más allá de cuatro palabras escritas en un papel, sino que esas palabras se conviertan en algo útil para la sociedad.
Es como dice el dicho, ¿no? O bíblico, que creo que dice, por sus obras los conoceréis.
Sí.
No solo de boca, ¿no? Y no solo decir, soy rebelde y hago poesía, sino cómo es tu vida en el día a día, ¿no? Hay dos cosas interesantes, que es la reputación y la integridad. Creo que nos enseñaron desde pequeño, las redes de comunicación, la televisión y toda la información, hasta la sociedad como tal, nos enseñó fue a cuidar la reputación y no la integridad. Entonces, reputación es como lo que tú haces que los demás pueden ver, ¿no? O sea, lo que tú haces frente a los demás. Y la integridad es lo que tú haces aunque nadie te esté observando. Entonces, un rebelde con causa realmente tiene que ser íntegro. Y lo que plasma, en el escrito, tiene que hacerlo incluso en silencio e incluso en su soledad.
Sí, yo creo que yo reputación no tengo ninguna. Y intento conservar la integridad, porque la reputación la perdí, eso yo no tengo.
Ahí me acordé de un cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, que dice, tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra.
Exacto. No, yo intento ser coherente con lo que escribo. Así. Y con lo que hago. Y bueno, dedico gran parte de mi vida al activismo, gran parte de mi vida un poco a la música y a contar todo esto con la poesía, ¿no?
Vale, Yenimar es rebelde y acaba de iniciar ahorita unos poemas allí interesantísimos. Anda.
Lo más importante, Manuel, es que no nos importe lo que piensen los demás, sino poder expresarlo. Entonces, una pregunta interesante, ¿te importa lo que piensen los demás?
No.
Vale.
En absoluto.
Estupendo.
Para nada.
Eso es lo más importante cuando hacemos la rebeldía en el arte.
Bueno, y como artistas que somos, Manuel, acompáñanos con una poesía de esas para que nos ilustres con uno de tus temas.
Vale, pues ya que estamos hablando de poesía, pues voy a contarles un poco.
Ya has mencionado el libro.
Bueno, sí, es el segundo poema de este libro que se llama Tenemos muchas cosas que contarnos, que simplemente es un recopilatorio de poemas que yo he tenido que leer en la guerra, ¿no? En la lucha, en las trincheras, en las manifestaciones, en actos, en eventos. Y es un poco un recopilatorio de poemas de guerrilla, ¿no?
Bueno, adelante.
Y este explica un poco por qué hacemos esto de escribir poesía y lo que aprendemos con ella, ¿no? Se titula Desde otro punto de vista.
Vale.
La poesía me enseñó a ver el mundo desde otro punto de vista, a mirar con el corazón y a sentir con los ojos. Me enseñó que no todo lo que sentimos tiene que tener una explicación, a poner en orden todo lo que pienso y siento y poder así compartirlo con el mundo. La poesía me enseñó a discernir las emociones, a sentir un paso más allá que los demás, a desnudar mi alma sin tapujos y arrancármela de cuajo para regalarla. Me enseñó a buscar la verdad, a luchar por ella y describirla. Descubrí en la poesía un arma para herir conciencias equivocadas. La poesía me enseñó a expresar todo aquello que de otra forma no podía, a liberarme de esa carga que sobrecarga mi corazón, esa pesada carga que no me permite avanzar. Me enseñó a desahogarme, a escupir mis pensamientos a la cara, aunque a veces duela. La poesía me enseñó que una frase puede tener múltiples significados, a leer entre líneas las sensaciones, a dejarme llevar por la belleza de las palabras, a jugar con ellas y expresar mis inquietudes, que después de mi muerte quedarán vivos mis versos. La poesía me enseñó que puedo ir más allá de lo que los ojos pueden ver, que puedo tocar el cielo siempre que yo quiera y bajar al infierno siempre que sea necesario. Me enseñó a alzar el puño y la palabra. Me enseñó las mismas cosas que podría enseñarte a ti.
Estupendo, Ale. Bravo, bravo.
Qué emotivo poema.
Desde su fuero interno.
Que nos invita a hacer poesía desde el alma.
Así es. Malvina, y como somos artistas y el arte se demuestra aquí en Icoden de Arte Radio, a través de las ondas. Adelante, con una poesía del libro Amo Ti Nada.
Sí.
Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Voy a... La verdad es que lo acabo de abrir así. Uno titulado ¿Qué niño muerto? Demasiado dolor para interesarme por el sentido de la vida y la muerte, para preguntarme si Dios existe. ¿Qué Dios, ni qué niño muerto, ahogado en el llanto de su sed? Para preguntarme de dónde vengo y a dónde voy. Es en el aquí, donde me violan tus niñas, madre. Es hoy, cuando los imperios te despedazan, rapiñando tu tierra gazatí. Andan sueltos todos los licaones de la tierra. Se comerán los frutos del árbol del bien y el mal. Ahora tienen dos patas. Ahora el viento atusa su pelambre y te zarandea. Te mordisquea un rato. Cuando te cree muerto, husmea en las heces de tu terror. Levanta palmeras dúctiles a los ecos del espanto. Proyecta edificios envidiosos de Yahvé. Extiende playas amorosadas en los ojos de la lujuria. Pero tomaremos un vuelo barato en Semana Santa de 2030. ¿Quién va a acordarse?
Wow, Dios, me quedé así.
Es una denuncia directa a lo que está sucediendo hoy día.
Sí.
Hay una poesía que la escuché en alguien, no recuerdo, que es tuya, que me gustó muchísimo, creo que la tienes en ese libro, que donde pides perdón.
Sí.
Es impresionante eso porque nos llama a una reflexión profunda como humanos.
Puedo leerla, sí, sí. Pero espero poder terminarla porque a mí ese poema me
es hermosísimo.
Me toca.
Bueno, es muy hermoso.
Adelante.
Que espero terminarla, voy a ver si la encuentro en el índice final. A ver.
Sí, fue increíble cuando la escuché. No recuerdo.
Con... 26. Ajá. Página 26. Puede ser en la entrega de.
Ahí.
No, porque allí no leí.
No, pero no en tu voz.
Ah,
otra
ah,
persona.
Sí, Guasi, en la voz de Guasi.
Exactamente.
En la voz de Guasi, sí, que ella lo recita muy bien, sí. Pido perdón a la paz por no sentir miedo al dormir a pierna suelta. Pido perdón al hambre por el manjar de las papas fritas con huevo. Pido perdón a la justicia por no defenderla mientras bailo una folía. Pido perdón a la compasión por olvidarla cuando me quejo por el polvo de los muebles. Perdón a la honestidad por todo lo que poseo mientras las mariposas comen tierra. Perdón a la pobreza absoluta por ocupar yo tanto espacio cuando te expulsan del tuyo. Perdón a la dignidad cuando desde mi sofá veo tu cuerpo ajado, cargado de matules por senderos de terror. Perdón por mi texto limitado que se interpone entre mi ética y tu dignidad. Perdón a la poesía por no aportar gran cosa a la grandeza de sus voces. Paz, compasión, justicia, honestidad. Dignidad, humanidad.
Wow, Dios.
Qué profundidad y que eso nos llama a la reflexión, que a veces estamos tan individualizados que a veces muchas personas dicen, lo tengo todo, ya estoy realizado, soy absolutamente feliz y yo pienso como tú, ¿cómo podemos ser felices cuando el mundo está tan colapsado, cuando todos los días asesinan niños en las guerras? Y es difícil ser feliz así.
¿Cómo poder voltear la cara a esa realidad?
Sí. Es difícil ser feliz así. Pero no por ello, creo que no por ello debemos dejar de intentarlo, porque ya pues respiramos, comemos, nos alimentamos, tenemos lo básico. Tenemos una salud, una sanidad, en fin, tenemos muchas cosas por las que sentirnos agradecidos. Y como tenemos muchas cosas por las que sentirnos agradecidos, eso es un motivo de felicidad. Pero no podemos obviar que hay muchos seres que no lo tienen.
Así es.
Sí.
Bueno, antes de irnos a comercial, que vamos a hacer una pausa comercial en este momento, nosotros tenemos un segmento que se llama Cabina de Poetas. Y como aquí todo el mundo es artista, desde el que pinta hasta el que escribe, entonces tenemos allí unas barajitas, Balbina y Manuel.
Ah,
ustedes van a, entre ustedes dos, como quieran, van
¿quién tiene la mano más
a levantar?
Inocente.
¿Quién es más inocente de los dos? Mira, ya lo dijo.
Yo tengo muchos años ya.
Ya dijo
que Balbina.
Balbina es honesta, dijo, él es más inocente.
Manuel se adelantó.
Ajá, entonces...
Él fue el más inocente.
Entonces vamos a ver cuál es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra, perdón?
¿Árbol? ¿Cuál es la palabra?
Árbol, ¿verdad?
Árbol.
¿Qué vamos a hacer nosotros, que estamos en directo? Aquí no hay nada grabado, todo es en directo, en vivo. Vamos a hacer un poema entre los cuatro, para irnos a comerciales, sobre la palabra árbol. Por eso yo digo, agarren cualquier palabra, porque no es nada inventado acá.
Ajá.
¿Ves? No hay estrategias de nada. Ajá. La que salga, esa es. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra, Balbina? Haces dos, qué sé yo, una estrofa, dos oraciones, ¿verdad? Y pasamos después con Manuel, luego Yennimar, y yo cierro y llamamos a publicidad. Entonces, comenzamos, y vamos a hacerlo desde la poesía social, ¿sí?
Uh-huh.
Es un árbol.
Uh-huh.
Vamos a hacer la denuncia sobre ese árbol desde la poesía social. Entonces, comenzamos con Balbina. Árbol.
Mis manos son las ramas de este gran árbol universal. Unas ramas, nada más.
Un árbol que daba la sombra que perdió esta ciudad.
Una sombra que perdió por la inconsciencia social.
Y ese árbol... muchas veces nadie lo ha sembrado, sale de la naturaleza para darnos a nosotros cobijo, alimentarnos, y seguimos nosotros destruyendo la natura. Seguimos convirtiendo este sistema preternatural en un profundo infierno y caos cuando seguimos talando los árboles. La denuncia es: siembra un árbol, ama la vida. Nos vamos a publicidad.
Liberarte con Hernán Carreño y Jenimar Rivas y Coden Daute Radio.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?
De mayor, quiero ser mayor, sin que eso signifique ser invisible. Mayor con derechos, con voz, con vida propia.
Desde Cruz Roja te invitamos a mirar más de cerca, a que te preguntes cómo quieres que sea tu vida a su edad. Porque cuando te acercas a la realidad de las personas mayores, también te estás acercando a la vida que quieres para ti y para quienes vienen detrás. Hagamos lo posible.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal, pescado de Tenerife, Cabildo de Tenerife.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido y el único. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Arrugadas, fritas, en puré, con carne, en tortilla, rellenas, con mojo, o un pescadito, rotas, de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten, papas de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
Cuando te dicen que tienes cáncer, da mucho miedo. Y pensar que hay alguien que no te conoce, que no te ha visto nunca y que probablemente no te vea jamás, da mucha esperanza, porque al final siempre dicen que donar sangre es donar vida, ¿no? Pero también es donar esperanza.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Si queremos operar, tenemos que tener el respaldo de un banco de sangre. En las urgencias a nadie se le escapa que obviamente cuando viene un paciente politraumatizado, urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere directamente. No tenemos otra opción.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Neftalí Acosta, director del Festival Sonidos Líquidos.
Comprando la entrada del festival, te comprometes a desplazarte en la guagua lanzadera. En el año 2022, eso supuso la reducción de un 62% de las emisiones generadas por el transporte del público al festival.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista.
En Icoden Dauter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
Liderarte, con Hernán Carreño y Yenimar Rivas. Icoden Dauter Radio.
Continuamos aquí en Liderarte, esto es Icoden Dauter Radio.
Así es, Hernán, recordar que estamos transmitiendo a través de la 91.4 y 92.8 FM, igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal YouTube, @ Icoden Dauter Radio FM, y estamos en defensa del arte.
Y el tema de hoy, poesía social, la ética del arte. Tenemos nosotros en nuestro segmento Más allá de la isla a una compañera que nos va a acompañar en este segundo espacio para compartir algunas cosas sobre la poesía social y también su experiencia, ¿no? Ella es Josefa Molina, escritora y poeta. Es un eco profundo que resuena entre las costas de su origen venezolano y la luz atlántica de Gran Canaria. Periodista de formación y poeta por vocación, su voz es un hilo de oro que borda la crítica social sobre el lienzo de la sensibilidad, elevándola a una cumbre de elegancia humana. Su palabra, convertida en obra, es reflejo de un universo interior comprometido. La poesía se vuelve espejo del espíritu en el poemario Inflexiones. La narrativa se transforma en brújula moral, trazando la geografía del desamparo y la esperanza en sus novelas La taxista, Ideales perdidos y Gris oscuro tirando a negro. Molina no solo habita la palabra, sino que la siembra. Es el corazón que late en la asociación palabra y verso y la mano que enciende cada año el fuego sagrado del Festival de Poesía Baltasar Espinosa. Su camino es la prueba tangible de que la existencia dedicada a la justicia se convierte en sí misma en una obra de arte. Bienvenida, Josefa Molina, a Liderarte.
Buenas tardes y mil gracias por esa maravillosa presentación, Hernán, qué maravilla. Mil gracias por la invitación a los dos y, por supuesto, a Icoden Dauter Radio por la invitación y por dejarme esta ventanita aquí a través de esta pantalla que les estoy viendo a los cuatro maravillosamente. Mi gracias, los he estado escuchando, tanto al Albino como al compañero, y bueno, ha sido un placer. Es un placer estar con ustedes esta tarde.
Muchísimas placer, gracias, Josefa, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos algo brevemente de tu paso por Londres, que estuviste representando de alguna forma a toda Canarias.
Bueno, esto fue el pasado 4 de octubre, en una feria que se hace, bueno, en este año se celebró su séptima edición, organizada por una revista que se llama la revista Tundra, y que está liderada por un grupo de compañeros, escritoras y escritores latinoamericanos que residen en Londres, y que lo que han hecho es organizar una feria para autoras y autoras en español y también para editoriales que editan en español en Londres, porque que vieron que había una necesidad, un espacio de encuentro, de crear un espacio de encuentro entre autoras y autores de allí y en lengua española, en castellano, porque hay colectivos importantes latinoamericanos residiendo en Londres y en distintas partes de Gran Bretaña. Y notaron que hacía falta, que había una demanda de libros en español. Entonces han creado esta feria, el London Books Spanish, para con el fin después de crear ese punto de encuentro e invitar a personas de distintas partes de Gran Bretaña como de España y del país latinoamericano, pues a trasladarse hasta Londres y compartir ahí su obra literaria. Y la verdad que fue un encuentro muy enriquecedor. Fue solo durante un día, la jornada del sábado 4 de octubre, pero me brindó la oportunidad de conocer a escritoras y escritores que están allí y sobre todo al público lector latinoamericano, que es lo más interesante, que me decía, es que no tenemos libros, no conseguimos libros en español, aquí en Londres las librerías no venden libros en español. Y claro, es un problema, porque ellos tienen incluso lideran y han puesto en marcha club de lectura y no consiguen libros para poder leer, ¿no? Vale. Y luego también Claro, también tenía el problema de que tiene niños pequeños, hay club de lectura ni para niños pequeños, y dice, es que no conseguimos libros para niños en español, en castellano, y tenemos que mantener el vínculo con nuestro idioma.
Josefa, ¿y cuánto, y fuiste sola o cuántos españoles te acompañaron a esa feria?
Bueno, de las Islas Canarias fuimos tres personas, fue en Santa de la Cruz, que es una compañera poeta de la isla de Fuerteventura, Felisa Batista, que es otra compañera poeta de ahí, de Tenerife, y en este caso, pues yo. Fuimos las tres para allá y ahí nos encontramos. Sí, tres mujeres, sí.
Puras mujeres representándonos.
Compartiendo estupendo. Nuestra bandera canaria. Aquí vamos por todo sitio con la bandera canaria. La pusimos aquí para que todo el mundo se enterara donde viniera.
Bueno, a Josefa, que la vemos siempre por las redes, que nunca para, siempre está activa. Creo que no duermes mucho.
Imparable.
Cuando no anda así, a veces creo que uno... Bueno, pues ese es un tema. Josefa, estamos hablando hoy de un tema muy interesante, que es la poesía social, ¿no? Que es la ética del arte en este caso, y tú eres un vivo ejemplo de lo que es la poesía social, que es esa poesía comprometida, esa denuncia que hacemos a la injusticia, y creo que tú, digamos, eres un baluarte, ¿no? O una referencia, no solo en las Islas Canarias, sino a nivel internacional. ¿Qué te ha inspirado a ti, Josefa, a crear poesía social?
Bueno, yo creo que... cualquier persona que cultive la literatura en momentos sociales tan crudos, en los momentos que estamos viviendo a nivel internacional y con el mapa geopolítico que tenemos, que es tan complicado y tan injusto, con un genocidio que se nos retransmite todos los días por las redes sociales, por los medios de comunicación, yo creo que no podemos mantenernos al margen. La poesía social empezó en nuestro país, en España, precisamente con los poetas de antología acercada, con Pedro del Escano, Agustín Millares, como una forma de utilizar un instrumento creativo que tenían, que era la poesía, para cuestionar, hacer preguntas a la sociedad y buscar respuestas a través de la poesía. Y sobre todo hacer denuncia de las cosas que no estaban bien, ¿no? Y que necesitaban de alguna manera ser expuestas a la ciudadanía. Y yo creo que en el momento actual, yo siempre he creído en el compromiso que tienen los escritores y las escritoras hacia su entorno, hacia su medio más cercano. Y también el compromiso y la necesidad que tienen las personas que hacen literatura o que hacen poesía para expresar a través de sus creaciones pues lo que está mal, lo que necesita ser reformado, lo que hay que denunciar. Tenemos demasiadas presiones políticas, económicas y sociales, institucionales, administrativas, burocráticas, que a lo mejor no te permiten hacer esa denuncia, pero las personas que escriben, esos compañeros que escriben y que lo han demostrado ya en los textos que han leído, pues demuestran que tenemos una posibilidad de denunciar. Yo creo que la poesía es una buena herramienta para exponer y sobre todo, en cierta manera, dejar constancia de cara al futuro de lo que pensábamos, de lo que estaba pasando. No somos seres que vivimos al margen de lo que pasa en el mundo. Somos personas que estamos en un contexto social, en un contexto histórico, en un contexto económico, y que tenemos, digamos, hay personas que no comparten esta idea, ¿eh? Hay personas que piensan que la poesía está para otras cosas. Yo creo que la literatura, en general, las personas que escribimos, pues tenemos no quiero llamarlo deber, pero vamos, sí tenemos una misión, si quieren decirlo así, y es por lo menos ser testigo dejar testimonio de lo que estás pensando en nuestra sociedad actual de cara al futuro, y una buena herramienta para hacerlo es a través de la poesía.
Así es, yo decía en estos días, Jenny Mar, Iván y Josefa y Albina, que yo decía que si la poesía social no incomoda a ese poder, esto se no sirve para nada. Si no incomoda, no sirve para nada. ¿Qué tú decías, Jennifer?
Wow, que esa misión de la que nos habla Josefa tiene que dolernos. Y si escuchas un poema y lo vives o lo lees y no te causa, no te remueve por dentro, no lo leíste.
Así es.
No lo viviste.
¿Qué te inspira a ti a escribir poesía social, Manuel?
Los problemas.
Los problemas. ¿Y a ti, Valina?
El compromiso. El compromiso con el mundo, con lo que he recibido. Es que lo que he recibido tiene que estar de vuelta.
Así es. ¿Estás consciente, Josefa, que hacer poesía social nos puede costar la vida, nos puede costar la libertad? ¿Cómo te preparas ante eso? ¿Has sufrido alguna vez alguna amenaza, algún insulto?
Afortunadamente no, vivimos en un país creo que democrático, donde hay un cierto respeto, ¿no?, a lo que pensamos los demás y a lo que hacemos poesía o hacemos literatura. Hay unos principios democráticos en este país, en España, hoy, siglo XXI, 2025. Lo que hay que tener presente y que tener en cuenta es que tenemos en este siglo, en este 2025, determinados partidos que no son precisamente, que han utilizado la democracia para introducirse dentro de la democracia, dentro del sistema, precisamente para atacarlo desde dentro y romper el sistema. A eso es lo que hay que tener cuidado con ello. Y no, yo nunca me he sentido amenazada, nunca me he sentido coaccionada. No hay peor coacción ni censura que la autocensura. Cuando uno y una escribe pensando que luego va a ser castigada de cierta manera por lo que ha escrito. Eso es lo peor. Me he estado leyendo en estos días unos ensayos de George Orwell, el creador de, entre otras obras, de la distopía de 1984, en la que reflexionaba sobre la política y el papel de los escritores en relación con la política. Él vivió un momento de totalitarismo, como fue el momento de la Segunda Guerra Mundial, y lo vivió muy presente. Y él decía que no tomar partido, si el escritor no tomaba partido en lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad, es también una posición política. No tomar partido es también una posición política. Entonces, por eso el instrumento que tenemos, las personas que nos dedicamos a este arte, que es el cultivar la palabra, pues tenemos cierta responsabilidad con nuestro entorno. Y lo que no tenemos que hacer nunca es autocensurarnos, que es nuestro peor peligro, creo yo. Autocensurarnos por el miedo de qué dirán o qué pensarán o cómo va a ser en el futuro. Pues tendrá que ser lo que tendrá que ser, pero lo que no podemos permitir es que determinadas facciones nos coaccionen o determinados políticos, determinadas ideologías políticas nos coaccionen y no nos dejen desarrollarnos ni expresarnos. Vivimos en un país democrático,
claro,
y hay que
es.
Poner valor. Así ese es. País, esa democracia, esos principios,
¿no? Así es, y reconocemos que en España hay una plena libertad de expresión, pero en los países en guerra, que alguien haga una poesía social, a veces le puede costar no solo la libertad, sino hasta la vida. Entonces ahí hay unos miedos, pero también tú acabas de decir algo que es muy preciso, que callar también es una postura política, es una posición política. Entonces eso de apolítico no existe. Callar es una posición política, ¿verdad, Valvina?
Claro, sí. Depende de a qué nos estemos refiriendo, pero concretamente a lo que se refería Josefa, callar es también una postura política. Es tomar partido. Eso sí. También es tomar partido.
Y es como ser cómplice incluso.
Sí, por eso digo que es tomar partido. O sea, cuando la situación es de sufrimiento para un sector, de sufrimiento injusto para un sector de la sociedad, sea la sociedad que sea, sea la nuestra, sea la que nos queda a 100 kilómetros, a 200, a 300, o la tengamos al lado, tenemos el deber de participar, digamos, denunciando esa.
Así es nuestro injusticia. Deber como humanos. Josefa, acompáñanos con una poesía social, disruptiva, de esas que tú muy bien sabes hacer. Muy bien sabes
hacer. Vale, mira. Les voy a leer una que se llama, lo he titulado La Cuestión, y dice así. Diálogos infecundos envolvieron mi existencia. Me dejé cegar por su acalorada insensatez. Aprendí con ellos a cultivar el sonido de los sordos. Insistí en el aprecio de los mentirosos. Interrogué a las calaveras y memoricé con ellas el violento impacto de los que aullan en la noche. Dejé danzar su tela tricolor en mi balcón, cubriendo mis ropas del moho de la intolerancia. La oscuridad me atrapó en su camino, pero rehusé a convertirme en figura de sal. Y cuando la falsa versión de la humanidad se hizo palabra, me señalaron con sus fanáticos dedos, acallaron mi canto con los suyos, recubrieron de azul y morado mi piel, mancillaron mi cuerpo con su odio. Desde entonces, florece en mí un ejército de gusanos blancos. Nunca les importó que me llamara democracia.
Wow.
Wow. Okay. Estamos en directo, Josefa, con esa poesía que nos llama a la reflexión. Y ahí eso uno dice, el que entendió, entendió.
¿Ya?
Así es, así es. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Esas palabras directas, nosotros las transformamos en arte, como decía Balbina, que es ético, pero también es estético, porque queda hermoso. Bueno, y Balbina, sabes que tiene en sus manos el premio Balbina Rivero, de Arte Canarias. Bueno, voy a acompañar con otra poesía para que nos escuche Josefa desde Gran Canarias. Un saludo a todo el equipo de Gran Canaria y a todo el equipo que está allá de escritores. Hay muchos escritores en Gran Canaria, poetas. Pues. Y estamos próximos nosotros al encuentro de poesía,
el festival.
El Festival de Baltasar Espinosa, sí, el tercer Festival de Baltasar Espinosa se va a celebrar, va a apuntar en la fecha, los días 10, 11 y 12 de abril de 2026. Todavía quedan unos mesecitos, pero bueno, ya tienen ahí la fecha y va a estar muy interesante. Todavía estamos en la programación, la organización del programa en sí, pero bueno, abriremos, digamos, las plazas, abriremos el periodo de inscripción para que no desborde mucho de poetas. Pero encantado de recibirlos a todos y a todos, y la verdad que será un fin de semana maravilloso.
Bueno, escuchamos entonces a Balbina.
Vale.
Sí, este poema se titula Manifiesto. La misoginia es un globo a reventar. La misoginia es global. Es globalizada y globalizante. Un globo dotado de cámara antipinchazo. Y hay un ejército inmenso recauchitador, armado hasta los dientes, escudos y misiles contra un territorio al que urgen alambradas. La bomba tiene que estallar en el estómago de la injusticia, retorcerle la tripa hasta reventar. No hay revolución si no contempla la igualdad en su manifiesto, flecha y diana.
Wow, Dios.
Estupendo.
Estoy así hoy.
Así. No hay revolución si no hay igualdad. Ahora nos acompaña Manuel.
Bueno, cuando veníamos por el camino para acá, Balbina y yo, nos comimos dos colas en la autopista, ¿vale? Sí, esto es un problema, y es que las islas están masificadas, con todo lo que eso conlleva. Masificadas por este sistema turístico invasivo que tenemos, masificadas porque todo el mundo quiere venir a vivir aquí. Gente de todas las partes del mundo quieren venir a vivir aquí, de África, de América, de Europa, de Asia, todos quieren venir a vivir aquí. El problema es que esto es un espacio muy pequeño y ya hemos pasado el límite. No hay cama para tanta gente. Dicen que hasta hace no mucho tiempo estas islas de cemento eran un paraíso, y aún les venden que lo sigue siendo. Dicen que nuestros hijos sufrirán las consecuencias de todo esto. Tendrán que sobrevivir en este caos, en esta masificación, en esta fuga de cerebros, con esta hambre y este miedo, mientras no despierten y hagan ruido. Todo el planeta quiere aquí desembarcar. Esta tierra ya nada tiene que ofrecer. Ya no hay cama para tanta gente. Está podrido este paraíso. Esta tierra está a punto de colapsar. Ya no aguanta el sobrepeso. Parece que poco nos importa perder el suelo, el aire, el mar, la vida. Los caciques insisten en destruirlo todo. Pero parece que la cordura tiene presencia en esta gente despierta, organizada codo con codo. ¿Qué le responderás a tu hijo si pregunta? ¿De qué color era el mar, los montes, las piedras? ¿Quién lo permitió o quién tiene la culpa? ¿Por qué se siente extraño en su tierra? Dicen que estos barrancos estaban llenos de vida. Ahora solo queda cemento y escombros. ¿Quién lo diría? Son las secuelas de la corrupción como doctrina, de no cuidar la herencia de los antepasados, de malvenderla al primer impostor. Le dimos el poder a manos perversas, a quienes tu bienestar no les interesa. Ahora pasas hambre y te lamentas, pero no sales a la calle a protestar. Dicen que en esta tierra brotaban los mejores cultivos, que era tratada con mucho mimo, que nadie cuidó al agricultor, que perdió su parcela, su futuro. Ahora un hotel lleno de esclavos ocupa su parcela. Mi conciencia no me permite observar la masacre de brazos cruzados. Les espero en mi trinchera. No seré cómplice. No me arrodillaré ante el colonizador.
¡Wow! Una profunda reflexión. Increíble. Increíble. Bueno, ya estamos casi que partiendo y quería yo hacer una dinámica que tenemos acá en el programa que se llama Palabras que Trascienden. Vamos a hacer 5 palabras, ¿verdad? Empezamos con Balbina, una palabra, y lo que te evoque esa palabra, lo que tú sientas, tú lo dices en 3 segundos. Esto es para ver nuestra agilidad mental de nuestros poetas sociales. Fatal. En este caso, un ejemplo, yo te digo amor y tú dices lo que yo siento por mi padre, algo así, ¿me explico?
Es lo que sientas en el momento.
Entonces vamos a iniciar con, pendiente allí, Josefa, que vas a también puede participar con nosotros. Balbina,
muy bien. Ajá.
Ética.
Estética.
Dogmatismo. Valentía.
Pa'lante.
Soledad.
Pa'lante también.
Conciencia.
Siempre.
Vamos con Manuel.
Vamos, Manuel. Eso. Integridad.
Lucha.
Bohemia.
Arte.
Trascendencia.
Poesía.
Invisibilidad.
Sin techo.
Propósito.
Vivir.
Muy bien, muy bien.
Uy.
Vivir es un propósito. Ves que esto a veces nos agarra así en directo, ¿verdad?
Sí.
Josefa, ¿estás preparada?
Josefa Molina.
Josefa siempre está
facilito,
preparada.
Facilito.
Siempre está preparada. Josefa.
Facilito.
Denuncia.
Condena.
Adoctrinamiento.
Totalitarismo.
Resistencia.
Lucha.
Riesgo.
Valentía.
Solidaridad.
Justicia.
Gracias, gracias.
Wow,
gracias.
Dios.
Gracias.
Estas palabras, Josefa, trascienden.
Gracias, Josefa, por compartir con nosotros este breve espacio aquí en Liderarte en ICODEN DAUTE Radio. Y bueno, dejarte los micrófonos para que deje un saludo a la audiencia que nos acompañó el día de hoy y que sepa que, bueno, que aquí hay una mujer que representa no solo a España, sino a la humanidad entera cuando andas en eso, digamos, esa feiría y andas que no paras, de verdad.
Pues mil gracias a todos los escuchantes de ICODEN DAUTE Radio. Muchas gracias a todos los compañeros, a Hernán, a Yanimar, a Balbina y a Manuel por la presencia, por la acogida y bueno, sobre todo resistencia y justicia, que es lo que necesitamos, tanto la poesía como Balbina, como la última poesía de Manuel, son testimonio de este presente, con lo cual estamos actuando y ellos han actuado como testigos y como notarios para el futuro de lo que está pasando en el presente en las Islas Canarias y en el mundo. Y es importantísimo saber que ese papel básico para los que son creadoras y creadores de nuestra tierra y en España y en la humanidad, vaya, es necesario poner la voz, poner voz y poner rostro también.
Gracias, Josefa. Gracias, Molina. Manuel, Josefa. Los micrófonos son tuyos, Manuel, para despedirnos.
Bueno, gracias a Liderarte por invitarnos, Balbina, Josefa, por estar siempre en la brega, y decirle al resto de escritores, de poetas, de artistas, que el mundo nos necesita. La cosa está jodida, ¿vale? Si no hacemos nada, si no despertamos, si no intentamos que el mundo despierte y hacernos escuchar, creo que pronto va a ser tarde, ¿vale? Invitarles a todos a contar la realidad y eso, que el mundo nos necesita.
Venga, vale, Balbina.
Pues agradecer a mis compañeros, a Josefa y a Manuel, por esas palabras tan emotivas. Agradecerles también a Jenny y a Hernán esta invitación, a ACTE, como saben ustedes, y a Balbina Rivero por este premio, y agradecerlo pues a mis padres y a del mundo entero, porque estamos aquí porque otros lo han posibilitado, así que gracias
a todos. Bueno, y desde aquí
el placer ha sido nuestro.
Desde aquí también agradecemos a Balbina Rivero porque nos permitió hoy expresar un poema tan candente que se titula La guerra no termina y que está cruzando frontera
así
y
es.
Tenemos que hacerlo escuchar. Así que bueno, estamos ya despidiendo el programa y decirles que la redifusión es hoy martes a las 23:30 y mañana miércoles a las 11:00. La cita es el próximo 28 de octubre en Yenimar. Estamos aquí en ICODE en Daute Radio. Esto es Líder Arte.
En defensa del arte.
Muchas gracias.
Gracias.